operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
¿Por qué permitimos que millones de personas pasen por la frontera sur, vayan a Washington y dejen que ella firme un proyecto de ley para cerrar la frontera? Porque tiene el derecho a hacerlo y no necesita proyecto de ley.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica Efraín García, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este miércoles 23 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la intervención en nuestro espacio en la tarde de hoy. Como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con el control técnico acá en la cabina, con la asistencia de Efraín García, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. No se pierdan un segmento especial dedicado en la tarde de hoy a lo que está ocurriendo en los municipios más afectados de Guantánamo, San Antonio del Sur e Imías. Están empezando a salir las primeras imágenes y los testimonios de las personas, lo que ha ocurrido allí, el deslave de lodo de las montañas, pueblos semisepultados por las inundaciones de ríos y presas, una situación bastante complicada que ya en redes sociales los vecinos que han estado siendo evacuados por la Defensa Civil ayer martes y hoy miércoles están responsabilizando a la tardanza de las autoridades cubanas y de la Defensa Civil en las evacuaciones, lo cual ha traído, como ya ustedes saben, los 7 muertos reportados hasta ahora, 6 en San Antonio y 1 en Imías. La situación es compleja. Vamos a tener el testimonio de varios familiares de residentes en esta zona más adelante en Cuba al Día. Esto lo tendremos hoy aquí en nuestro espacio para que la audiencia escuche lo que está ocurriendo allá. Bueno, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Cuba prorroga el cierre de escuelas y centros laborales hasta el próximo domingo. Un grupo de medidas que se había anunciado previamente fue extendido esta semana debido a la emergencia que sufre el país con el huracán Oscar. Y en este sentido, guantanameros piden ayuda en redes sociales para localizar a sus familiares en las zonas inundadas de San Antonio del Sur e Imía y otras localidades del territorio afectadas por Oscar. Amnistía Internacional nombra a otros 4 presos de conciencia en Cuba. Se trata de Félix Navarro y su hija, la dama blanca Saily Navarro, el manifestante del 11J Roberto Pérez Fonseca y el activista Luis Robles. Y en otro orden de información, se restablece la sincronización del Sistema Nacional Eléctrico, pero aún permanecen apagones en algunas provincias del país. Y en otro orden de noticias, la tormenta tropical Oscar causó graves daños también a una de las salineras más importantes de Cuba, en Macambo, ahí en San Antonio Sur, en Guantánamo. Solidaridad frente a la crisis en Cuba. Grupos comunitarios brindan ayuda a los más necesitados por la tragedia. Y el gobierno de los Estados Unidos manifiesta su preocupación por el impacto humanitario del colapso energético en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a pasar con nuestro próximo y primer invitado en la tarde de hoy, estableciendo ya a esta hora de la tarde, Dios mediante, la conexión en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista y miembro del Movimiento Cubano Reflexión, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vamos a intentar con él la comunicación ahí en el territorio Cienfuegos para ver cómo anda la situación allá. Nos vamos a Aguada de Pasajeros de Cienfuegos a esta hora de la tarde para toda Cuba. El contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, hay varios temas que quisiéramos compartir con usted, pero iniciar A medias está la sincronización nacional, porque todavía hay algunas provincias que están enfrentando apagones y el Quitipón también. Aparte de que, bueno, aunque han sincronizado, se mantienen los horarios previos establecidos del corte eléctrico antes de la crisis de la semana pasada. Pero quiero sumar a esto, Juan Alberto, la situación de las secuelas del huracán Oscar por el oriente cubano. Están saliendo, Juan Alberto, las primeras imágenes de lo que ha ocurrido, pues, en San Antonio del Sur y Eimías, en Guantánamo, dos poblados montañosos donde hay un valle. Ha habido desprendimiento de rocas, pueblos llenos de lodo, inundados, y no llegó a tiempo la defensa civil. La situación es complicada. ¿Cuán responsable es el gobierno de esto en un país centralizado?
Tomás, lo que ha sucedido es que ya la ayuda social, que siempre fue limitada en Cuba, en este momento está totalmente desaparecida. El país no tiene recursos para ayudar a las personas. Y además, el plan de evacuación en esta ocasión no se estableció en el oriente del país. Los pobladores quedaron abandonados a la suerte. Así que todo lo que sucedió es culpa y responsabilidad directa del régimen. Además de que las viviendas están precarias por no tener la reconstrucción necesaria. Igualmente ha sucedido con los ríos, las crecidas de los ríos, las presas. El régimen está inmenso, preocupado por la situación energética del país. Y dejó en un tercer o hasta un quinto plano la situación meteorológica del ciclón Oscar. Es decir, que todo lo que sucedió es responsabilidad del oficialismo.
Ahora, imagínate tú. Estamos viendo reportes de las personas que han logrado salir hoy a flote de ahí, de las comunidades, abandonados. No llegó Juan Alberto. No llegaron a tiempo la defensa civil. No entraron hasta el martes a estas zonas afectadas. La gente, sálvese quien pueda.
Sí, y lo lamentable mismo del régimen sigue empeorando, ¿no? Ellos nunca van a dar a conocer ni los muertos, ni la cifra exacta de muertos, de lesionados, de vivienda destruida. Ellos nunca la van a dar a conocer. Ellos quizás puedan detenerse en lo que es las empresas, los viales, los puentes, para solicitar ayuda. Pero el desastre humano, ellos no lo van a reconocer. Va a quedar un secretismo, va a quedar establecido en una cierta región del país, que es esta zona de lo más oriental de Cuba, pero la verdad solamente la van a tener ellos.
Juan Alberto de la Nueva Ramírez, se jactó el gobernante cubano ayer de que habían logrado la sincronización del sistema nacional energético. Esto es una cantaleta, una victoria pírrica, porque según nos han dicho expertos, es una curita a la crisis, que en medio de la situación que no hay combustible y todas las termoeléctricas estas, almendrones, ¿vendrá otra crisis más, Juan Alberto?
Mira, Tomás, la primera verdad, sin querer, ellos la dijeron. Ellos piensan dar una mejoría, no una solución. Eso se planteó cuando habló Marrero, para el verano que viene. Quiere decir que los apagones van a seguir continuamente. No hay solución. Ellos no tienen ni los recursos, o mejor dicho, sí tienen la capacidad y los recursos, porque se está viendo que han seguido construyendo hoteles, se ve y se sabe que han recibido financiamiento tanto de Rusia, de China, ahora de México. Se sabe que han tenido muchos suicidios de Venezuela en sus tiempos. Quiere decir que todos los recursos que están entrando es para el clan del Partido Comunista para tratar de implementar un mejor turismo que tiene más de 50 las habitaciones sin hospedaje. No es un desgobierno total, no tienen un proyecto de país, no tienen una hoja de ruta para solucionar los problemas energéticos. Se sabe que todas las termoeléctricas que están en el país están pasadas de su tiempo de uso, tecnología atrasada, siguen utilizando el crudo cubano lleno de azufre.
¿Cómo no, Juan Alberto? Se nos acaba el tiempo, Juan Alberto. Muchas gracias por la participación hoy aquí en nuestro espacio. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este miércoles 23 de octubre, seguimos dándole seguimiento a las secuelas dejadas por el huracán Oscar, pasado fin de semana, por el oriente cubano. Vamos a tener testimonios de las zonas más afectadas, los poblados de Imías y San Antonio del Sur en Guantánamo. Iniciamos el contacto en Baracoa con el periodista independiente Emilio Almaguer. Anoche reconoció las autoridades cubanas un séptimo muerto en Imías, 6 en San Antonio del Sur. ¿Cuál es la situación ya este miércoles por la mañana, Emilio?
Bueno, Baracoa, ya tenemos sol, ya se fue el tiempo feo ese, pero mucha calle todavía llena de basura, el techo sin la cubierta, que perdieron los techos, y de alimentos no se habla, no ha llegado nada a la bodega. La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. Esta es la situación que tenemos, mucho hambre, no tenemos agua tampoco, y es un desastre lo que estamos viviendo.
¿Hay presencia ahí en Baracoa de la Defensa Civil, de las autoridades cubanas repartiendo algo en la calle?
No, de alimento no. Llevaron una madera, una leña a la bodega, y ayer en la tardecito, por mediodía, ya había unos carros que estaban recogiendo basura, pero ya está ahí, es lo que tenemos hasta ahora. No de alimentos, no hay nada, no se decía que ella se iba a repartir el arroz, que ya estaba en el MINSIM, pero hasta donde yo sé, no se está repartiendo nada. Entonces, respecto a MINSIM San Antonio, no tenemos paso para allá, la tenemos que salir vía MOA para Holguín o Santiago, pero por MINSIM San Antonio y Baracoa están incomunicados. Hay derrumbe fuerte en la farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro en Trimí San Antonio que se fue también, entonces así estamos. No hay forma de llegar a los pueblos vecinos para documentar la vida que está viviendo también en esa parte. Es decir, que no, y Trimí San Antonio no podemos llegar allá. Y no hay forma de cómo hacerlo, a no ser que sea vía un helicóptero o algo así.
Emilio, hay reportes que están llegando de que es posible que hay comunidades en San Antonio del Sur y en Imía que todavía estén aislados y no han llegado las autoridades cubanas. ¿Es posible esto?
Bueno, hasta donde yo he visto en las redes, porque no, yo estoy en Baracoa, no estoy en San Antonio ni en Imía. Lo que he visto en las redes, todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas, que fueron arrastradas por el borde de la falda, a la represa del río, y no se sabe, todavía no hay un reporte final que aclare la situación de pérdida de vida humana, es lo que hay.
Emilio, esa zona de San Antonio Sur, tú has estado ahí antes, y Mías, es montañosa. Se habla que también que ha habido deslaves. ¿Es posible que esto haya ocurrido por la fuerza de los vientos y el agua?
Bueno, esa zona tiene su montaña, pero es una zona muy llana también, donde el río represa a bajo nivel, pero ocupa un terreno amplio de fuerza. Es decir, como es bastante llano el pueblo, y los ríos se desbordan, no es como decir Baracoa, que los ríos son más profundos y ya lleva su cauce de corriente. Eso no, eso se represa, y entonces es como tirar un cubo de agua en un piso plano, que corre para cualquier lado, y es el peligro que cuenta ahí en San Antonio en estos momentos.
¿Y en Baracoa, qué circuito es el que está sin electricidad?
Bueno, aquí hay como 7 circuitos. Actualmente está funcionando el 1, el 7, que son los que alimentan el hospital, y el circuito 3. Pero ni el 1, ni el 2, ni el 4, ni el 5, ni el 6 tenemos electricidad. Es decir, seguimos a oscura. Desde el viernes pasado, la zona de Maicí, que alimenta Maicí, la zona de la ciudad que alimenta Joa, el circuito 4, Paso de Cuba, y gran parte de la ciudad está oscura desde el viernes pasado al mediodía.
¿Cómo no? Bueno, gracias, Emilio. Un saludo. Y ahora tenemos comunicación en la ciudad de Guantánamo con el activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, sigue fluyendo la información de la devastación. Baracoa sigue sin electricidad. Acabo de hablar con una persona ahí, Emilio Almaguer, pero la situación más compleja sigue siendo en San Antonio del Sur e Imías. Ya anoche el gobierno cubano anunció un séptimo fallecimiento, 6 en San Antonio y la primera persona en Imías. Pero se habla de que aún están buscando personas, que ha habido deslave, hay ríos crecidos. ¿Qué has escuchado? ¿Están aislados en San Antonio y en Imías? ¿Qué has escuchado, Miguel Ángel?
Sí, he escuchado algunas informaciones, claro, no son informaciones oficiales, pero sí publicaciones por las redes de que la presa aquí en San Antonio del Sur, la presa del Valle, se sobrepasaron, se desbordó y no se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población. Hay bastantes desaparecidos. La población, las autoridades no han hablado sobre la cantidad de desaparecidos, pero por todo parece indicar que hay familias enteras desaparecidas. También se comenta que cuando se tomaron la vista del helicóptero, era cuando ya habían bajado bastante las aguas, pero de que hay bastantes desaparecidos, sí lo hay, hay bastante. Así que la cantidad de muertos no se sabe. Esto es terrible todavía lo que hay en este caso.
Eso es en San Antonio.
Sí, en San Antonio del Sur, sí, donde están las presas, que siguen cerca del valle, sí.
Porque hay varias presas ahí cerca del valle.
Sí, exactamente, sí.
Bien, hay dos presas. Hay dos presas, bien. Entonces, otro tema, Miguel Ángel. ¿En Guantánamo tienen electricidad hoy?
Bueno, aquí ahora, en estos momentos sí, tengo corriente aquí en la casa, sí. Sí hay corriente en estos momentos.
Bien,
y las... Y entonces, distribuyeron a parte de la población, distribuyeron entonces una libra de arroz. Primeramente se dijeron que iba a dar una sola libra de arroz, y un paquete de espagueti regalado. Y están repartiendo también en algunos lugares 12 onzas de pollo por persona. Esto es para contentar un poco a la población. Y han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, encima de la ciudad. ¿Qué hay? No sé. Pero hay algo más,
muchos helicópteros rumbo, porque se habla de que San Antonio y Mía están aislados, no se puede entrar.
Sí, hay mucha gente desaparecida. El agua llegó a tener hasta más de 6 metros de alto, sobrepasó 6 metros. Eso, bueno, yo vi alguna noticia que es terrible, ¿no? Lo que pasa no están sin confirmar, no quiero hablar una cosa así que no.
Claro, claro, claro.
Sí.
Bueno, un saludo, Miguel Ángel, un saludo.
Bien, un saludo a todos, gracias.
Y ahora pasamos a La Habana, donde radica Yamil Calafita, que tiene dos hermanos desaparecidos en Imías, y vamos a escuchar su testimonio. Tiene familias en Imías, uno de los municipios más afectados. Anoche el gobernante cubano reconoció la séptima víctima, es una persona de ahí, de Imías. ¿Quiénes son tus familiares que están desaparecidos y cómo lo sabes?
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años, se llama Walter Lafita, y mi sobrino de 27 años se llama Marcos Lafita. Sé que están desaparecidos porque algunos de los sobrevivientes se han podido comunicar con la familia en Estados Unidos a intervalos y se pudieron comunicar con mi otro hermano acá en La Habana y les dijeron que ellos estaban desaparecidos. Desde esa noche, mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó. Pero las noticias que se tienen son bastante desalentadoras, que nada de esto todavía lo tenemos confirmado porque hay muy poca comunicación. Fue un pueblo que no supieron que había cambiado el curso del huracán porque la defensa civil parece
¿Qué,
que
qué
no
pueblo,
se
activó. Yamilca, ¿qué pueblo es este?
Esto es un pueblo que queda 4 kilómetros, no tengo la certeza, de Guantánamo, muy cerca también de la parte de abajo ya de Baracoa.
Bien, pero es ahí en Imías.
Es ahí en Imías.
Bien, ¿cuál es la situación ahí? Porque fíjate, hemos conocido, no sé si tú conoces el área, hemos conocido que que lo que pasó, por ejemplo, en San Antonio Sur, que yo estaba hablando, y quiero contarte esto también, yo estaba hablando con personas hoy en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, Yamil, que ahí se ve, es constante el ruido de los helicópteros que están pasando por allá, lo cual, helicópteros militares, lo cual te da un indicio de que la situación en Imías y San Antonio del Sur es complicada. Me estaban diciendo un activista, Emilio Almaguer, en Baracoa, que en San Antonio del Sur, en el Valle, hay dos presas, presa Pozo Azul y Los Asientos. Ambas se fueron. O sea que parece ser que hay bastante desaparecido. Ahora, Imías también es llano, es un valle, hay montañas. ¿Cuál es la situación geográfica ahí de Imías? ¿Tú conoces eso?
Conozco poco realmente, porque nunca he estado ahí. Pero según lo que me cuentan todas las personas que me han escrito, y yo estoy subiendo toda la información, que ando sin saber. Yo me vine a enterar en las horas de la madrugada que tenía familiares allí que estaban desaparecidos. Según me cuenta, hay una parte que es llana, donde estaba el pueblo, y después ya es que empiezan las montañas, sierras enormes que hay ahí detrás. Se presume que haya...
Y la parte llana, parece que la parte llana fue la que se inundó.
La parte llana se inundó porque, según me cuentan, tampoco tengo confirmación de esto, la presa no la aliviaron a tiempo. La presa se desbordó, nunca esto antes había sucedido, e inundó el poblado, que es un poblado pequeño. Pero en los videos que he podido ver, se ven las casas tapadas. Y otras, mucho más de la mitad de arriba, estoy hablando de casi 2 metros de agua y fango.
Increíble.
Y el pueblo quedó sepultado porque además no tenían información y no hubo quien lo fuera a ayudar allí a la hora cero. Desde ayer es que está entrando ahí el ejército y la defensa civil. Porque sí, el ejército se estuvo activado, pero estaba activado para reprimir, no para ayudar.
Claro. Y otra cosa, Yamilka, dicen la gente de esa área, para que sepas esto, que las primeras imágenes que pusieron de los helicópteros militares es después que bajó el agua, pero de lo que pasó domingo y lunes, que eso estaba inundado, no hay muchas imágenes.
No, porque llegaron tarde, ellos no se preocuparon por ir en el primer momento, pensaron que no iba a suceder nada. Dejaron a ese pueblo incomunicado totalmente, porque acá tú sabes que estuvimos en un apagón cuatro días.
Yo sé.
Imagínate, ese pueblo que ya estaba incomunicado y sin electricidad, no tuvieron cómo informarse, los abandonaron a su suerte. Ahora yo sé que están realizando búsquedas, espero que las del día de hoy ya comiencen a salir informaciones, pero según amigos que me han escrito de Estados Unidos, que tienen familiares ahí, con mi familia todavía nadie se ha podido comunicar, la situación es grave.
Grave.
Ya te digo, se habla de muertos y muchísimos desaparecidos. Porque esto comenzó a suceder en horas de la noche. Y dicen que fue en menos de un minuto que la presa se desbordó completamente y empezó a inundar el pueblo.
Gracias, Yamilka. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 23 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en Control Técnico con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos
un programa especial. Noticias como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, está encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Está encantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 23 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la intervención en todo este espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con el control técnico acá en la cabina, con la asistencia de Efraín García, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. No se pierdan un segmento especial dedicado en la tarde de hoy a lo que está ocurriendo en los municipios más afectados de Guantánamo, San Antonio del Sur e Imías. Están empezando a salir las primeras imágenes y los testimonios de las personas, lo que ha ocurrido allí, el deslave de lodo de las montañas, pueblos semisepultados por las inundaciones de ríos y presas, una situación bastante complicada que ya en redes sociales los vecinos que han estado siendo evacuados por la Defensa Civil ayer martes y hoy miércoles están responsabilizando a la tardanza de las autoridades cubanas y de la Defensa Civil en las evacuaciones, lo cual ha traído, como ya ustedes saben, los 7 muertos reportados hasta ahora, 6 en San Antonio y 1 en Imías. La situación es compleja. Vamos a tener el testimonio de varios familiares de residentes en esta zona más adelante en Cuba al Día. Esto lo tendremos hoy aquí en nuestro espacio para que la audiencia escuche lo que está ocurriendo allá. Bueno, en cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora de la tarde, Cuba prorroga el cierre de escuelas y centros laborales hasta el próximo domingo. Un grupo de medidas que se había anunciado previamente fue extendido esta semana debido a la emergencia que sufre el país con el huracán Oscar. Y en este sentido, guantanameros piden ayuda en redes sociales para localizar a sus familiares en las zonas inundadas de San Antonio del Sur, Eymía y otras localidades del territorio afectadas por Oscar. Amnistía Internacional nombra a otros 4 presos de conciencia en Cuba. Se trata de Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Saily Navarro, el manifestante del 11J Roberto Pérez Fonseca y el activista Luis Robles. Y en otro orden de información, se restablece la sincronización del Sistema Nacional Eléctrico, pero aún permanecen apagones en algunas provincias del país. Y en otro orden de noticias, la tormenta tropical Oscar causó graves daños también a una de las salineras más importantes de Cuba en Macambo, ahí en San Antonio Sur, en Guantánamo. Solidaridad frente a la crisis en Cuba. Grupos comunitarios brindan ayuda a los más necesitados por la tragedia. Y el gobierno de los Estados Unidos manifiesta su preocupación por el impacto humanitario del colapso energético en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a pasar con nuestro próximo y primer invitado en la tarde de hoy, estableciendo ya a esta hora de la tarde, Dios mediante, la conexión en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista y miembro del Movimiento Cubano Reflexión, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vamos a intentar con él la comunicación ahí en el territorio Cienfuegos para ver cómo anda la situación allá. Nos vamos a Aguada de Pasajeros de Cienfuegos a esta hora de la tarde para toda Cuba. El contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y para todos los días, y a Rey Martín.
Bueno, hay varios temas que quisiéramos compartir con usted, pero iniciar a medias está la sincronización nacional, porque todavía hay algunas provincias que están enfrentando apagones y el Quitipón también. Aparte de que, bueno, aunque han sincronizado, se mantienen los horarios previos establecidos del corte eléctrico antes de la crisis de la semana pasada. Pero quiero sumar a esto, Juan Alberto, la situación de las secuelas del huracán Oscar por el oriente cubano. Están saliendo, Juan Alberto, las primeras imágenes de lo que ha ocurrido, pues, en San Antonio del Sur y Eymías, en Guantánamo, dos poblados montañosos donde hay un valle. Ha habido desprendimiento de rocas, pueblos llenos de lodo, inundados, y no llegó a tiempo la defensa civil. La situación es complicada. ¿Cuán responsable es el gobierno de esto en un país centralizado?
Tomás, lo que ha sucedido es que ya la ayuda social, que siempre fue limitada en Cuba, en este momento está totalmente desaparecida. El país no tiene recursos para ayudar a las personas. Y además, el plan de evacuación en esta ocasión no se estableció en el oriente del país. Los pobladores quedaron abandonados a la suerte. Así que todo lo que sucedió es culpa y responsabilidad directa del régimen. Además de que las viviendas están precarias por no tener la reconstrucción necesaria. Igualmente ha sucedido con los ríos, las crecidas de los ríos, las presas. El régimen está inmenso, preocupado por la situación energética del país. Y dejó en un tercer o hasta un quinto plano la situación meteorológica del ciclón Oscar. Es decir, que todo lo que sucedió es responsabilidad del oficialismo.
Ahora, imagínate tú, estamos viendo reportes de las personas que han logrado salir hoy a flote de ahí, de las comunidades, abandonados. No llegó, Juan Alberto, no llegaron a tiempo la defensa civil, no entraron hasta el martes a estas zonas afectadas. La gente, sálvese quien pueda.
Sí, y lo lamentable mismo del régimen
siguen peleando, ¿no? Ellos nunca van a dar a conocer ni los muertos, ni la cifra exacta de muertos, de lesionados, de vivienda destruida. Ellos nunca la van a dar a conocer. Ellos quizás puedan detenerse en lo que es las empresas, los viales, los puentes, para solicitar ayuda. Pero el desastre humano, ellos no lo van a reconocer, va a quedar un secretismo, va a quedar establecido en una cierta región del país, que es esta zona de lo más oriental de Cuba, pero la verdad solamente la van a tener ellos.
Juan Alberto de la Nueva Ramírez, se jactó el gobernante cubano ayer de que habían logrado la sincronización del Sistema Nacional Energético. Esto es una cantaleta, una victoria pírrica, porque según nos han dicho expertos, es una curita a la crisis, que en medio de la situación que no hay combustible y todas las termoeléctricas estas, almendrones, ¿vendrá otra crisis más, Juan Alberto?
Mira, Tomás, la primera verdad, sin querer, ellos la dieron. Ellos piensan dar una mejoría, no una solución, eso se planteó cuando habló Marrero, para el verano que viene. Quiere decir que los apagones van a seguir continuamente, no hay solución, ellos no tienen ni los recursos, o mejor dicho, sí tienen la capacidad y los recursos, porque se está viendo que han seguido construyendo tele, se ve y se sabe que han recibido financiamiento tanto de Rusia, de China, ahora de México. Se sabe que han tenido muchos suicidios de Venezuela en sus tiempos. Quiere decir que todos los recursos que están entrando es para el clan del Partido Comunista, para tratar de implementar un mejor turismo que tiene más de 50 las habitaciones sin hospedaje. No, es un desgobierno total. No tienen un proyecto de país, no tienen una hoja de ruta para solucionar los problemas energéticos. Se sabe que todas las termoeléctricas que están en el país están pasadas de su tiempo de uso, tecnología atrasada. Siguen utilizando el crudo cubano lleno de azufre.
¿Cómo no, Juan Alberto? Se nos acaba el tiempo, Juan Alberto. Muchas gracias por la participación hoy aquí en nuestro espacio. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este miércoles 23 de octubre, seguimos dándole seguimiento a las secuelas dejadas por el huracán Oscar, pasado fin de semana, por el oriente cubano. Vamos a tener testimonios de las zonas más afectadas, los poblados de Imías y San Antonio del Sur en Guantánamo. Iniciamos el contacto en Baracoa con el periodista independiente Emilio Almaguer. Anoche reconoció las autoridades cubanas un séptimo muerto en Imías, 6 en San Antonio del Sur. ¿Cuál es la situación ya este miércoles por la mañana, Emilio?
Bueno, Baracoa, ya tenemos sol, ya se fue el tiempo feo ese, pero mucha calle todavía llena de basura, el techo sin la cubierta, que perdieron los techos, y de alimentos no se habla, no ha llegado nada a la bodega. La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. Esta es la situación que tenemos, mucho hambre, no tenemos agua tampoco, y es un desastre lo que estamos viviendo.
¿Hay presencia ahí en Baracoa de la Defensa Civil, de las autoridades cubanas repartiendo algo en la calle?
No, de alimentos no. Llevaron una madera, una leña a la bodega, y ayer en la tardecita, después del mediodía, ya había unos carros que estaban recogiendo basura, pero ya está ahí. Es lo que tenemos hasta ahora. No, de alimentos no hay nada. No se decía que ella se iba a repartir el arroz, que ya estaba en el misil, pero hasta donde yo sé, no se está repartiendo nada. Entonces, respecto a Imi San Antonio, no tenemos paso para allá. La tenemos que salir vía MOA para Holguín o Santiago, pero por Imi San Antonio y Baracoa están incomunicados. Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro en Trinidad San Antonio que se fue también, entonces aceptamos. No hay forma de llegar a los pueblos vecinos para documentar la vida que está viviendo también en esa parte. Es decir, que no, y ni San Antonio no podemos llegar allá. Y no hay forma de cómo hacerlo, a no ser que sea vía un helicóptero o algo así.
Emilio, hay reportes que están llegando de que es posible que hay comunidades en San Antonio del Sur y en EMIA que todavía estén aislados y no han llegado las autoridades cubanas. ¿Es posible esto?
Bueno, hasta donde yo he visto en las redes, porque no, yo estoy en Baracoa, no estoy en San Antonio ni lo que he visto en las redes, eso están, todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas, que fueron arrastradas por el borde de la sal a las represas del río y no se sabe, todavía no hay un reporte final que aclare la situación de pérdida de vida humana, es lo que hay.
Emilio, esa zona de San Antonio Sur, tú has estado ahí antes, y Mías, es montañosa. Se habla que también que ha habido deslaves. ¿Es posible que esto haya ocurrido por la fuerza de los vientos y el agua?
Bueno, esa zona tiene su montaña, pero es una zona muy llana también, donde el río represa a bajo nivel, pero ocupa un terreno amplio de fuerza. Es decir, como es bastante llano el pueblo y los ríos se desbordan, no es como decir Baracoa, que los ríos son más profundos y ya lleva su cauce de corriente. Eso no, eso se represa y entonces es como tirar un cubo de agua en un piso plano, que coge para cualquier lado y es el peligro que pueden estar en San Antonio en estos momentos.
¿Y en Baracoa, qué circuito es el que está sin electricidad?
Bueno, aquí hay como 7 circuitos. Actualmente está funcionando el 1, el 7, que son los que alimentan el hospital, y el circuito 3. Pero ni el 1, ni el 2, ni el 4, ni el 5, ni el 6 tenemos electricidad. Es decir, seguimos a oscura. Desde el viernes pasado, la zona de Maicí, que alimenta Maicí, la zona de la ciudad que alimenta Joa, el circuito 4, Paso de Cuba, y gran parte de la ciudad está oscura desde el viernes pasado al mediodía.
¿Cómo no? Bueno, gracias, Emilio, un saludo. Y ahora tenemos comunicación en la ciudad de Guantánamo con el activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, sigue fluyendo la información de la devastación. Baracoa sigue sin electricidad. Acabo de hablar con una persona ahí, Emilio Almaguer, pero la situación más compleja sigue siendo en San Antonio del Sur e Imías. Ya anoche el gobierno cubano anunció un séptimo fallecimiento, 6 en San Antonio y la primera persona en Imías. Pero se habla de que aún están buscando personas, que ha habido deslave, hay ríos crecidos. ¿Qué has escuchado? ¿Están aislados en San Antonio y en EMIA? ¿Qué has escuchado, Miguel Ángel?
Sí, he escuchado algunas informaciones, claro, no son informaciones oficiales, pero sí hay publicaciones por las redes de que la presa aquí en San Antonio del Sur, la presa del Valle, se sobrepasaron, se desbordó y no se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población. Hay bastantes desaparecidos. La población, las autoridades no han hablado sobre la cantidad de desaparecidos, pero por todo parece indicar que hay familias enteras desaparecidas. También se comenta que cuando se tomaron la vista del helicóptero era cuando ya habían bajado bastante las aguas, pero de que hay bastantes desaparecidos, sí lo hay, hay bastante. Así que la cantidad de muertos no se sabe. Esto es terrible todavía lo que hay en este caso.
¿Eso es en San Antonio?
Sí, en San Antonio del Sur, sí, donde están las presas, que sí, en la cerca del valle, sí.
Porque hay varias presas ahí cerca del valle.
Sí, exactamente, sí.
Bien, hay dos presas. Bien, entonces, otro tema, Miguel Ángel. ¿En Guantánamo tienen electricidad hoy?
Bueno, aquí ahora, en estos momentos sí tengo corriente aquí en la casa, sí hay corriente en estos momentos.
Bien, y
sí, entonces, distribuyeron a parte de la población, distribuyeron entonces una libra de arroz. Primeramente se dijeron que iba a dar una sola libra de arroz, y un paquete de espagueti regalado, y están repartiendo también en algunos lugares 12 onzas de pollo por persona. Esto es para contentar un poco a la población. Ya han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, por la, encima de la ciudad. ¿Qué hay? No sé. Pero hay algo más,
muchos helicópteros eso. Rumbo, porque se habla de que San Antonio y Mía están aislados, no se puede entrar.
Sí, sí, hay mucha gente desaparecida. El agua llegó a tener hasta más de 6 metros de alto, sobrepasó 6 metros. Eso, bueno, yo vi alguna noticia que es terrible, ¿no? Lo que están sin confirmar, no quiero hablar una cosa así que no.
Claro, claro, claro.
Sí.
Bueno, un saludo, Miguel Ángel, un saludo.
Bien, un saludo a todos, gracias.
Y ahora pasamos a La Habana, donde radica Yamil Calafita, que tiene 2 hermanos desaparecidos en Imías, y vamos a escuchar su testimonio. Tiene familias en Imías, uno de los municipios más afectados. Anoche el gobernante cubano reconoció la 7ª víctima, es una persona de ahí, de Imías. ¿Quiénes son tus familiares que están desaparecidos y cómo lo sabes?
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años, se llama Walter Lafita, y mi sobrino de 27 años se llama Marcos Lafita. Sé que están desaparecidos porque algunos de los sobrevivientes se han podido comunicar con la familia en Estados Unidos a intervalos y se pudieron comunicar con mi otro hermano acá en La Habana y les dijeron que ellos estaban desaparecidos. Desde esa noche, mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó. Pero las noticias que se tienen son bastante desalentadoras, que nada de esto todavía lo tenemos confirmado porque hay muy poca comunicación. Fue un pueblo que no supieron que había cambiado el curso del huracán porque la defensa civil parece
¿Qué
no
pueblo, Yamilca, ¿qué pueblo es este?
Esto es un pueblo que queda 4 kilómetros, no tengo la certeza, de Guantánamo. Muy cerca también de la parte de abajo ya de Baracoa.
Bien, pero es ahí en Imías,
Es ahí en Imías.
Bien, ¿cuál es la situación ahí? Porque fíjate, hemos conocido, no sé si tú conoces el área, hemos conocido que lo que pasó, por ejemplo, en San Antonio Sur, que yo estaba hablando, y quiero contarte esto también, yo estaba hablando con personas hoy en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, Yamil, que ahí se ve, es constante el ruido de los helicópteros que están pasando por allá, lo cual, helicópteros militares, lo cual te da un indicio de que la situación en Imías y San Antonio del Sur es complicada. Me estaban diciendo un activista, Emilio Almaguer, en Baracoa, que en San Antonio del Sur, en el Valle, hay 2 presas, presa Pozo Azul y Los Asientos. Ambas se fueron. O sea que parece ser que hay bastante desaparecido. Ahora, Imías también es llano, es un valle, hay montañas. ¿Cuál es la situación geográfica ahí de Imías? ¿Tú conoces eso?
Conozco poco realmente porque nunca he estado ahí, pero según lo que me cuentan todas las personas que me han escrito, y yo estoy subiendo toda la información, que ando sin saber, yo me vine a enterar en las horas de la madrugada que tenía familiares allí que estaban desaparecidos. Según me cuentan, hay una parte que es llana, donde estaba el pueblo, y después ya es que empiezan las montañas, sierras enormes que hay ahí detrás. Se presume que haya...
Y la parte llana, parece que la parte llana fue la que se inundó.
La parte llana se inundó porque, según me cuentan, tampoco tengo confirmación de esto, la presa no la aliviaron a tiempo. La presa se desbordó, nunca esto antes había sucedido, e inundó el poblado, que es un poblado pequeño. Pero en los videos que he podido ver, se ven las casas tapadas. Y otras, mucho más de la mitad de arriba, estoy hablando de casi 2 metros de agua y fango.
Increíble.
Y el pueblo quedó sepultado porque además no tenían información y no hubo quien los fuera a ayudar allí a la hora cero. Desde ayer es que está entrando ahí el ejército y la defensa civil, porque sí. El ejército se estuvo activado, pero estaba activado para reprimir, no para ayudar.
Claro. Y otra cosa, Yamilca, dicen la gente de esa área, para que sepas esto, que las primeras imágenes que pusieron de los helicópteros militares es después que bajó el agua, pero de lo que pasó domingo y lunes, que eso estaba inundado, no hay muchas imágenes.
No, porque llegaron tarde, ellos no se preocuparon por ir en el primer momento, pensaron que no iba a suceder nada. Dejaron a ese pueblo incomunicado totalmente, porque acá tú sabes que estuvimos en un apagón
de tres, cuatro días. Yo sé.
Imagínate, ese pueblo que ya estaba incomunicado y sin electricidad, no tuvieron como informarse, los abandonaron a su suerte. Ahora yo sé que están realizando búsquedas, espero que las del día de hoy ya comiencen a salir informaciones, pero según amigos que me han escrito de Estados Unidos, que tienen familiares ahí, con mi familia todavía nadie se ha podido comunicar, la situación es grave.
¿Cómo?
Grave, ya te digo, se habla de muertos y muchísimos desaparecidos. Porque esto comenzó a suceder en horas de la noche y dicen que fue en menos de un minuto que la presa se desbordó completamente y empezó a inundar el pueblo.
Gracias, Yamilka. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 23 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en control técnico con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo y él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado, porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones, y salido don Juanesco de los besos de mujeres, y a pesar de su coraza lo tocaron a fondo. No debió pasar, porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla, y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros.
See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain.